calculan que el 50% de los productos panificados del Uruguay se realizan en forma ilegal.
Todo el mundo lo sabe. Usted lo sabe. El vecino lo sabe, el otro lo sabe. El almacenero lo sabe.
Cargan a granel el pan. Lo tiran para arriba como si fuera ladrillo, ¿vio?
No se paga BPS, no se paga DGI, no se paga Banco Seguro. Los costos son otros.
Y nosotros pagamos todo. Acá pagamos al día, todo. Tengo toda habilitación, todito, pero...
Yo, por ejemplo, trabajo con harina 4-0, toda.
Sí, viva la pepa.
Porque realmente estamos hartos.
Ustedes lo escuchaban recién, según cálculos del Centro de Panaderos del Uruguay, la mitad del pan que se produce en el país se hace en establecimientos irregulares. Esto genera una competencia desleal muy clara que desfavorece a las panaderías legalmente establecidas y además hace que inevitablemente nos preguntemos de dónde sale el pan que comemos. Los panaderos ya han expresado varias veces su preocupación por este asunto que incluso ha llegado a discutirse en el Parlamento. Santiago.
Sí, el tema fue planteado en el Parlamento por el diputado Horacio Llanes, del Nuevo Espacio, que viene trabajando en una estrategia de defensa y apoyo de la micro y pequeña empresa. Entonces, en ese marco, en ese contexto, hubo contactos con varias asociaciones de pequeños empresarios, entre ellas el Centro de Panaderos. Y así fue que constataron algunas dificultades que vienen sorteando, como por ejemplo la competencia con las grandes superficies, de esto se habla hace ya mucho tiempo, la competencia también por la importación de algunos productos que tienen que ver con el pan, y también la competencia con panificadoras ilegales. De esto último es lo que vamos a hablar hoy, y eso es lo que nos decía en primer término el diputado Llanes. Vamos a escucharlo.
Ellos calculan, el Centro de Panaderos y la Cámara de la Alimentación, calculan que el 50% de los productos panificados del Uruguay se realizan en forma ilegal. No son panaderías ilegales. Se fabrica el pan en un galpón, en un garage, en cualquier lado, y ellos calculan que el 50% del pan y los productos panificados se fabrican así. Abordamos el tema, estamos trabajando y bueno, empezamos a estudiar los elementos administrativos ilegales que están permitiendo y facilitando esta huida hacia el informal de la gente que trabaja en la panadería.
Hay una clara competencia desleal, algo que existe en todas las actividades, pero que en relación a las panaderías tiene ciertas particularidades. Hablamos con Roberto Núñez, presidente del Centro de Panaderos del Uruguay, y él nos dijo lo siguiente con respecto a este tema.
Se da una competencia totalmente desleal y bueno, estamos luchando contra un enemigo invisible, porque para las autoridades nuestras casas sí existen, sí estamos registrados, y bueno, estas empresas en negro, digo, no son visibles para las autoridades. Estamos hablando un 50% del pan que se maneja en el país en manos de la informalidad, o sea, estamos hablando prácticamente de una mafia.
¿Es mucho?
Muchísimo.
Muchísimo, te diría.
Es. Dos puntas, ¿no verdad? Pensando en el Estado. Es mucho impuesto que el Estado no recauda. Y la otra pata para el Estado es una bomba sanitaria a explotar en cualquier momento.
¿Sí?
¿Se acuerdan hace años el tema de las fábricas de pastas clandestinas
que
saltó?
Que aparecían ravioles, 50 ravioles, 2 pesos, 30, una cosa así.
Sí, una cosa increíble.
Eso llevó a que la Intendencia de Montevideo en aquel momento se preocupara también.
Se cerraron varias.
Claro, que trabajan en el rubro y demás. Parece que en el pan esto es grave, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
50-50, porque en el caso de la fábrica de pasta no se hablaba de ese porcentaje, era menor.
Sí, y todo esto genera una inexorable diferencia de precios, ¿no? Evidentemente los precios son muy diferentes, y le preguntamos a Roberto Núñez, ¿hasta dónde pueden llegar estas diferencias?
Nosotros hemos notado diferencias exorbitantes en el mercado, podemos hablar de la mitad de precio. No se paga BPS, no se paga DGI, no se paga Banco Seguro, no se paga tasa bromatológica, lo que se pagaba como tasa bromatológica, etcétera, etcétera, los costos son otros. Por ejemplo, hemos detectado panaderías que utilizan agua de aljibes, entonces ni siquiera el agua, la energía eléctrica, bueno, hay algunas empresas que, bueno, están enganchadas. Las autoridades deberían de definir qué tipo de Montevideo, qué tipo de país, el interior es 10 veces peor todavía la situación, qué tipo de país se quiere.
Bueno, escuchándolo, otra pregunta que surge de cajón es, ¿dónde se coloca ese pan? Es decir, ¿quién compra ese pan que se fabrica en condiciones irregulares?
Básicamente se coloca todo a nivel de expendios de pan, ¿verdad? Digo, no se está cumpliendo con las normativas vigentes. La normativa vigente dice que el pan debe estar envasado, rotulado, debidamente rotulado, donde expresa el origen del producto, de en qué panadería se elaboró, y con eso no se cumple. Basta ver todas las mañanas, por los barrios, básicamente por los barrios en la zona periférica donde se visualiza mucho más, vehículos totalmente inhabilitados para transportar ese tipo de productos, y lo hacen, de cualquier manera. A veces en los semáforos, cómo se venden las roscas, no estoy diciendo cosas que los montevideanos no hayamos visto, roscas, bizcochos, etcétera, etcétera, bueno.
¿Sabes que no vi roscas y bizcochos en los semáforos?
Yo no he visto.
No, yo la verdad que bizcochos, no sé.
Pero debe ser así.
Roscas de chicharrones he visto pasar gente caminando con cajas que venden, sí.
No, eso sí, pero yo no había visto en semáforos. De repente algún oyente nos cuenta.
En la playa también.
Por 90-20-810, por enperspectiva@espectador.com.uy, mensaje texto 095-000-810. Si es que en su barrio, en su ciudad, de repente alguna gente del interior sabe de esto. Venta de pan así.
Pero eso lo vemos. Yo creo que lo vemos, no en la calle, pero por ejemplo, en muchos almacenes, autoservicios chicos, no en grandes cadenas, obviamente, pero que venden el pan, el típico pan que viene en la bolsita de nylon transparente, ese pan, uno no tiene ninguna referencia de dónde salió.
¿De dónde salió?
Sí. Estás totalmente regalado con lo que estás comprando. Vos te la jugás, ¿no? Porque elegís comprarlo a un precio más barato, pero en realidad no tenés ninguna referencia de nada de lo que estás consumiendo.
Sí, acá hay una doble falta, me parece, ¿no? Primero, y la más importante de todas, la más grave, la falta de quien fabrica este pan en condiciones irregulares, pero también la del comerciante que compra ese pan para luego venderlo en el barrio, ¿no? Ese también está cometiendo una falta. Como decía Núñez, existe una ley que indica que el pan que se vende debe tener una etiqueta que especifique de dónde proviene. Y ahí va lo que decía Fiorella, hay muchos que no tienen ese requisito, y eso, digamos, configura una falta importante para quien termina vendiendo ese pan. Y el otro que tiene que estar atento es el cliente final, ¿no? Que debería preocuparse por el producto que termina consumiendo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Santiago? Ahí es, el cliente te puede decir que no está enseñado al respecto. Es decir, quizás no haya una campaña fuerte que le indique desde la autoridad, no tenés por qué pensar que lo tengas en el centro de panaderos, desde la autoridad municipal, desde la autoridad sanitaria del departamento, decir, mire, tenga cuidado porque usted puede estar consumiendo alimentos que no están registrados, que no tiene esto. Pero...
que sus condiciones de elaboración pueden ser bastante nefastas, ¿no?, para la salud de las personas. Pero en realidad muchas veces ahí lo que la gente prioriza es el precio. O sea, ten la chance de que es un pan más barato y en realidad no les importa mucho, no se ponen a pensar cómo fue elaborado y bueno, listo, es más barato y ya está.
El pan es de consumo básico, digamos, ¿no? Todo el mundo consume pan y sabido eso, obviamente, que hay muchas personas que tienen problemas económicos. Entonces, al ver un pan que es sensiblemente más barato, la gente opta por el pan más barato. Pero bueno, el papel del consumidor debería ser otro, según el diputado Llanes, que dice lo siguiente.
El usuario, el cliente, tiene que saber que tiene derechos y, por ejemplo, cuando vea en el almacén un cartel que diga 5 flautas por 15 pesos, preguntarse cómo es que le sale tan barato el pan. Tiene que saber que ese pan está hecho sin las medidas higiénicas correspondientes y en lugares que no están habilitados. Entonces lo que hay que saber es que la flauta saldrá más barata, pero le está llevando de repente veneno a sus hijos. O sea, que el control social obviamente que tiene que estar en primer lugar, ¿verdad?
El diputado Llanes nos decía que los molinos también son actores importantes en este tema porque son ellos los que, bueno, venden la harina para que después se haga el pan. Igualmente, el diputado volvió a hacer hincapié en algo que entiende es fundamental, el papel del usuario, que dice que es clave en este asunto.
El usuario tiene que empezar a exigir y tiene que saber que el comercio de cercanía, ese panadero del barrio, hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos vamos a quedar prisioneros o de las multinacionales que nos van a mandar el pan congelado de otros lados, o vamos a estar enfrentados a inescrupulosos que nos van a dar cualquier porquería a comer.
A ver, mensajes de la audiencia. Lalo vive en Sauce, Canelones, y dice que en los pueblos del interior es muy común saber que el pan se vende suelto. Dice, no, nadie se preocupa por saber de dónde viene. Luis de la Blanqueada nos manda un mensaje de texto y dice, en Propios y Varela, dice, se venden rojas. Ahí, cerca del monumento del ejército, ¿no? Cerca del hospital policial. Dice Antonio de Canelones que si el pan fuera como el de hace años, prefiere correr el riesgo. El nylon y el horno eléctrico arruinan, piensa él, el pan de ahora. En Rosario, departamento de Colonia, nos cuenta Verónica que se consigue pan de 20 a 36 o 40 pesos el kilo, dice, y eso me hace pensar que en algún lado hay algo que no está bien.
Hay una cosa que en realidad es bien notoria, que el pan, por ejemplo, el pan congelado ese que ahora se ha puesto un poco de moda, lo tenés que comer en el momento, porque si lo dejás un par de horitas y te lo querés comer después, es imposible, es un chicle, es una cosa asquerosa realmente.
Mirá, nunca probé.
Apuesto al pan de las panaderías que lo guardás y siempre está, o sea, te dura muchísimo más, seguro.
Está muy claro que los panaderos están muy preocupados. Recordemos que las grandes superficies ya han hecho una roncha importante en los negocios de las panaderías, ¿no? Grandes supermercados que venden de todo, incluido pan, ¿no? Y esto le ha complicado la vida a los panaderos. Y también hay que sumarle los panes importados, que según Yanes, muchas veces están fabricados con productos cuya utilización para fabricar pan está prohibida en Uruguay. Es decir, se aceptan productos de pan que tienen algún ingrediente que en Uruguay están prohibidos. Entonces los panaderos acá no pueden fabricar ese pan porque está prohibido, y sí se aceptan, según decía Yanes, panes que tienen esos productos que llegan de afuera, ¿no? Eso también es un
problema. Ahora, es un peligro. Digo, Yanes, si es diputado, ¿por qué no pide Ministerio de Salud Pública a aduanas
que se controle?
Que por favor se controle eso.
Y es supongo, decir, que estará en eso, ¿no?
Es parte del poder. Si un diputado te diga que eso sucede, digo, bien, ¿cuál es la manera? Y ya en ese, además, es diputado del partido de gobierno, o sea, debe ser fácil comunicarse con alguien y decirle, mirá que yo compré este pan en el supermercado y encontré que tiene esto, que está prohibido, identificarlo y hacer la denuncia. Está bien usar la prensa para contar esto.
No, pero esto lo planteó en el Parlamento.
Por eso sí, hay un lugar que es natural de hacer. Si es que esto sucede, es grave.
Sí, pero por eso lo planteó en el Parlamento. A raíz de su planteamiento en el Parlamento es que nosotros tomamos contacto con el tema, ¿no? No es que nos llamó para hablar del tema antes de tocarlo en el Parlamento.
Claro, pero lo que digo es, está diciendo que existe eso hoy en día. Sí. Eso es grave, de que hoy, mañana o pasado alguien siga comprando, si es que eso sucede.
Sí, totalmente. Roberto Núñez, del Centro de Panaderos, dice lo siguiente en relación a la competencia desleal, ¿no? Es el tema central de hoy.
Y realmente sale unos cientos de miles de pesos la aportación al Estado, y bueno, eso tenemos que defenderlo. O hacemos una cosa de una manera, o bueno, evidentemente es tan tentador ese mercado negro de la panadería que, bueno, en algunos casos se han trasladado para ese tipo de comercialización. Hay muchas panaderías que antes tenían abiertos sus mostradores, y bueno, hoy no lo tienen abierto, pero están elaborando a puerta cerrada solo para comercializar allá afuera, ¿verdad?
Mensajes de la audiencia antes de irnos a la pausa.
Me parece muy bien,
Santiago. Por el 90-20-810. Llamó Juan Carlos, vive en el centro. Dice que Graneral Grande y Uruguay se vende pan en la calle. Agrega que el pan es uno de los alimentos que menos se contamina por estar al aire libre en la calle, pero que el problema está en los elementos con los cuales se elabora. Por ejemplo, elementos cancerígenos. Más gente nos sigue mandando mensajes de texto de la venta de roscas en Propios y José Pedro Varela. Lo insólito que nos manda gente de otros barrios, o que pasan por ahí, quizás algunos hasta comprado las roscas. Toda la periferia de Canelones se abastece, y si son las propias panaderías las que lo elaboran. Fui panadero hace 6 años. Se hace dos clases de pan, el que se vende en la panadería y el que sale por el otro lado. Desde Progreso nos manda un mensaje Siri, dice, aseguro que la mayoría de los almacenes venden pan que se reparte en camionetas.
Sí, obvio, es re común.
Otro oyente se pregunta, che, alguien en realidad, que es Edgardo, dice, ¿se murió por comer ese pan?
Sí, hasta que alguien se coma un pan con una araña adentro y capaz que se muera, ¿no? Con veneno,
o con una rata, ¿no?
O con una rata, y se muera. Y bueno, eso es muy importante, y eso es una de las cosas que más hay que cuidar, ¿no? Es un tema sanitario, pero además lo importante es la competencia desleal que se está dando, porque con ese criterio todo el mundo va a terminar en el informalismo y vamos a tener un país que va a ser en joda, digo, con todo respeto.
Uruguay y Fernández, en parte ya es en joda. El Uruguay y Fernández Crespo, dice un oyente, que se venden roscas y bizcochos todas las mañanas en la puerta del hospital de clínicas. Dice, hay un puesto que vende bizcochos y roscas, vende montañas cada mañana y los vende suelto. Eso dice Coco del Cerro, o sea, en la puerta del hospital de referencia. aquí en nuestro país, el Hospital Universitario, en el semáforo del kilómetro 18, dice alguien, ahí cerca de la zona franca se venden roscas. Yo conté que una vez paré en la Ciudad Anastasio a comprar unas tortas fritas, me acuerdo bien,
llenas de grasa, ¿no?
No sé, estaban ricas.
Estaban buenas.
Conozco un lugar en la zona metropolitana que le venden 4 flautas entre 12 y 15 pesos.
Bueno, eso evidentemente no está bien.
Ilegal de acá la Chile.
Maldonado. Y Javier recordó que dice, mirá que la forma que elaboran algunas panaderías de las legales.
Bueno, está.
Bueno, pero por lo menos pagan sus impuestos.
No, y aparte...
Y están controladas.
Y las controlan mucho más que las panaderías que no son legales. ¿Por qué? Porque no están registradas. Y muchas veces las autoridades desconocen de su existencia, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil controlar lo que tenés registrado que lo que no tenés registrado.
Si empezamos a observar, seguramente mucha gente debe haber visto casas que en el frente son como casas abandonadas y que de repente si pasás, por ejemplo, a horas tempranas de la mañana, ves la puerta abierta y ves que están... pasando cajones y cajones, esos típicos cajones de plástico llenos de flautas, por ejemplo.
Seguimos compartiendo este informe de Fiorella y Santiago sobre...
El Sapo Sas participó también.
El Sapo Sas también, sobre el pan nuestro de cada día.
Bueno, vamos a escuchar a tres panaderos, que bien arrancamos el bloque, ¿no? De tres zonas distintas de Montevideo. Ellos nos van a contar cómo ven actualmente el negocio de la panadería y específicamente el tema de la competencia desleal.
Comencemos por Antonio Pouso, quien es dueño de una panadería ubicada en la calle General Flores.
Una política mala en contra que no nos favorece en nada a los industriales panaderos. La primera la inició Sanguinetti con la derogación de una ley que había, que a menos de, creo que era 200 metros, no se podía abrir otra panadería. Hace años ya. Porque dice que no se podía coartar la libertad de trabajo. Entonces, con ese criterio, uno viene y le abre al lado suyo y usted no puede decir nada. Hoy todo el mundo vende de todo. O sea, no. Ya la gente no necesita ir a la panadería a comprar. Lo compra en el supermercado, lo compra en cualquier lado. Nosotros queremos vender pan y bizcochos y otras cosas, no Coca-Cola que no nos deja nada. Lo que pasa es que tenés que, para armar la caja, no tenés más remedio que tener una cantidad X de su producto que te ayuden a llevar la cuestión, porque si no, es imposible. Si usted, el vecino de al lado, le vende el pan a 5 pesos y usted lo tiene que vender a 10, o hace igual que él, lo tiene que cerrar. Si todo el mundo lo sabe, si usted lo sabe, el vecino lo sabe, el otro lo sabe, el almacenero lo sabe, y el gobierno lo sabe y no hace nada, no hay política, no les interesa. Si el vecino de al lado le vende el pan a 5 pesos y usted lo tiene que vender a 10, o hace igual que él, lo tiene que cerrar. Incluso ni la luz, en algunos casos, ni la luz, porque están por la periferia, se enganchan en el primer cable que pasa cerca y...
También hablamos con Carlos Tusset, quien tiene una panadería en la Villa del Cerro y tiene una visión un poco más moderada del tema.
En este momento yo noto que hay un poco más de control, pero no de pronto lo suficiente, ¿no? Digo, acá en el entorno de la panadería nuestra no hay gran problemática de ese tipo. Creo que está más para el lado más de las periferias, ¿no? Pero que es difícil de controlar también. Yo soy consciente porque acá me viene inspección y yo le pregunto mismo a los inspectores por qué no van a tal lado o tal otro y ni siquiera se arriesgan a ir si no van a acompañar a un policía porque muchas veces lo han sacado a tiro. Yo, por ejemplo, trabajo con harina 4-0 todas. Digo, cortaba un pan de la panadería de acá y es la miga blanca y bueno, el pan que venden por ahí parece harina de barrido de piso, de pan oscuro, pero... Digo, sí, soy consciente de que la gente, si no tiene plata para comprar una flauta de 16 pesos, compra dos flautas. Por lo que yo vendo una flauta, compras dos de las clandestinas. Pero se va llevando. Digo, la informalidad en todos los rubros, no solo en la panadería. Se le da mucho bombo a la panadería por un tema de salud, ¿no? Por saber qué se está comiendo, pero informal también. Hay gente que trabaja el cuero y que paga impuestos y otros que no, y yo qué sé. Yo hace unos meses tuve intención de Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en la madrugada, y soy consciente que esos mismos inspectores fueron a panaderías clandestinas también, y eso me gustó, o sea, que no solo a mí que tenga la gente en planilla, sino que vayan a otros lados también a verificar qué es lo que pasa con la gente, ¿no? Después, no sé, si las leyes les permiten a ellos actuar o no, digo, de pronto tendrán que legislar algo nuevo, pero pienso que se hace lo que se puede.
Una visión muy diferente, ¿no?, a la primera, y ahora vamos a escuchar a Marcos Pintos, que es panadero de La Bollada, y él tiene una visión más radical del problema, y ustedes van a ver que no está demasiado de acuerdo con Tusset, en general está en desacuerdo y tiene una visión muy diferente, bastante contrapuesta con la de Tusset.
Y nosotros pagamos todo, acá pagamos al día, todo, tengo toda habilitación, todito, pero... ¿Ustedes saben lo que tienen que hacer? Vengan de mañana por acá, que yo les espero y les llevo en un lugar, que cargan a granel, tiran para arriba de un camión, el pan, así como viene, y lo sale arriba de un camión y lo sale, tapa con un encerado y lo saben repartir. Que sacan una foto ahí, entonces van a hacer una cosa muy bien, porque van a sacar la fotito y llevan la foto, tomen, así se reparte el pan en el cerro. Le tengo todo apuntadito y la hora que carga de pan, la hora que entra, la hora que sale. Porque nosotros nos pudrimos de hacer reuniones y nadie daba pelota. La única pelota que diera fue la que sacaron una foto, ¿sí? Acá están. Una casa de familia tiene. A dos cuadras acá hay una. A dos cuadras más y otra más. A media cuadra de acá hace poquito que dejaron. Hacían, fueron por otro lado. Hacían 3.000, 4.000 bizcochos. Tiene un chiquillo, uno que cría chancho al lado, el otro tiene 5 vacas. Y en el medio ahí estaba él haciendo 3.000 bizcochos para repartir. Sí, viva la pepa. Eso es lo que yo opino yo, y dígale nomás que opinó Marco Pinto por acá, dígale él al que sea, que venga para acá que lo vamos a llevar, y nosotros pagamos todo, al día todo, caja de jubilación en positiva, habilitación, todo esto. Me llevo el accidente de trabajo, acá tengo el accidente de trabajo, todo, al día, trabajando para que los otros hagan plata, ¿viste? Porque ellos tienen 2 o 3 camionetas, tienen, y reparten y venden. Usted venga un día, llame de vuelta, venga un día, dígame, yo qué, yo voy a decir, venga a las 5, a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, yo le hago, yo Uruguay saca la foto, le cargan a granel el pan, lo tiran para arriba como si fuera ladrillo, ¿vio? Y ahí tapa con el ensalada y se van a repartir. ¿A saber lo que dicen? ¿Las impresiones? Que ellos salen con lo que están afiliados, que ellos no salen con otras, nosotros nos mandan lo que están afiliados, señor, no tenemos nada que ver.
Santiago. Sí, yo estoy con Pintos, tiene razón. Es una competencia muy despareja.
Opinó Marcos Pintos, dijo. ¿Viste? Él quería que todo el mundo supiera que estaba opinando la N.
Está bien, está perfecto. También hablamos con Juan Pedro, un distribuidor que trabaja en el interior del país y que nos cuenta en primera instancia las características de una de las tantas panaderías ilegales que conoció.
Y sí, funcionaba en un local hundido, escondido entre unas arboledas, rodeado de mugre y de la madera esa cortada, paneros que era lo que usaban para prender el fuego, para calentar para prender el horno. No tenía absolutamente ninguna higiene, funcionaba, para que tengas una idea, en un piso de arena, ni siquiera de tierra, ni de barro, ni nada, un piso de arena, rodeado de para que no le molestara tanto al caminar, había pinocha en el piso, y después de ahí todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Digo, pero te puedes imaginar que no usaban ni gorro, ni delantales, ni pantalones blancos, ni siquiera buzos blancos, ¿no? ¿Y cómo les iba? Y vivían, trabajaban, se revolvían, no tenían una organización, ni era un negocio perfectamente montado, ni tenían grandes ventas ni nada por el estilo, pero como les pasa a todos los ilegales, tienen su nicho, ¿no? Tienen un nicho chico, que cada uno de esos nichos se van revolviendo y van formando algo grande, que están desplazando a los que están verdaderamente bien establecidos, ¿no? Si te puedo asegurar que por lo que yo veo y por lo que yo he observado y de la manera que yo veo cómo trabajan y cómo se mueven, te puedo asegurar que sí, la gente, realmente el consumidor final muchas veces no tiene ni idea de lo que está consumiendo, de lo que está comprando, de cómo fue elaborado, quién lo hizo, ni nada por el estilo. Digo, no tiene ni idea el consumidor final muchas veces. Cuando ve esos carteles con los panes de 3x12 o 3x15 de oferta y todo, no tiene ni idea muchas veces qué es lo que están comprando.
El problema está claro. Ahora, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que propone el diputado Llanes?
Bueno, Juan Pedro decía que en realidad lo que hay que hacer es cumplir las leyes que ya existen y que no se están cumpliendo. Pero lo que está clarísimo es que el sistema de inspección es la clave de este asunto, es la clave de la cuestión. Y Llanes nos decía lo siguiente en relación a eso.
El cambio de conciencia en el país también pasa por asumir que tienen que haber cuerpos inspectivos serios, responsables, con instrumentos, porque es verdad, muchas veces las leyes y las reglamentaciones están muy bien hechas, pero no tenemos quien las controle. O peor, a veces tenemos la ley, tenemos quien la controle, pero no tienen sanciones las normas.
Pero Llanes también está dispuesto a legislar en relación al tema, y por eso planteó el tema en el Parlamento, fundamentalmente para darle más elementos a los inspectores cuando van de cacería nocturna, que tengan las herramientas necesarias como para, hacer las inspecciones de la mejor manera posible.
Por ejemplo, si el pan se fabrica en la madrugada, si no es un comercio constituido, una intendencia o un cuerpo inspectivo para entrar a un lugar necesita un orden de allanamiento. Eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, porque si no, las inspecciones, ¿cómo se hacen? Acá en Canelones, por ejemplo, el cuerpo inspectivo denuncia en un lugar donde se está fabricando pan y de repente mandan una camioneta o un auto con 4 inspectores a las 4 de la mañana. Tienen que esperar que salga una camioneta llena de pan a la calle para pararla y en ese momento confiscarle el pan. Bueno, a esa gente hay que darle instrumentos legales para un allanamiento, y la otra cosa importante es que la maquinaria se pueda confiscar, porque vos de repente entras a un lugar o paras una camioneta, le sacás, 1.500 pesos en pan, y el tipo va para atrás y lo fabrica de nuevo y lo hace de nuevo.
Es un tema preocupante, me parece. El tema de la maquinaria me parece que es importante, porque es la manera de cortar definitivamente con la ilegalidad. Y es un tema preocupante, decía, porque muchas personas que ya se ven imposibilitadas de competir ante la ilegalidad se han pasado de la legalidad a la ilegalidad.
Eso es terrible.
¿No? Y eso es lo peor que puede pasar, porque
los oyentes nos hablaban justamente de eso.
Ese 50% del que estamos hablando se va a transformar en un 70, en un 80.
Son cálculos del Centro de Panaderos del Uruguay, ese 50%. Uh-huh.